Voy a invitarles para que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a leer dos pasajes. Uno en la primera carta de Juan, capítulo número 5. Y otro vamos a leerlo en el libro de Filipenses, capítulo número 1. Comenzaremos con Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5. El tema esta mañana lo podemos titular Vida Eterna en Cristo. Vida Eterna en Cristo. Hablaremos de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué nos enseña la Biblia sobre la vida eterna? Y Primera de Juan, capítulo 5, verso 9 al 13, nos enseña algo muy importante acerca de esto. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Repito los versículos 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Vamos ahora al libro de Filipenses, capítulo 1, verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En alguna ocasión yo les he mencionado a ustedes acerca de una estatua conmemorativa que existe en Valladolid, España. La estatua fue hecha para conmemorar el descubrimiento de América por Colón. Y consiste en un león que está destruyendo con su garra una frase que España usó por siglos. La frase es non plus ultra, es latín. Non plus ultra quiere decir nada más allá. Por siglos España usó esa frase. Y en este monumento el león está destruyendo la palabra non, de manera que lo único que se puede leer es plus ultra. El significado de esto es que el mundo entero, España por supuesto, y el mundo entero pensaba que lo que conocían hasta aquel tiempo era todo lo que existía y que no había nada más allá. Pero Colón les demostró que sí había algo más allá. Eso mismo hizo nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo Juan en este pasaje. Que Dios ha dado testimonio que hay algo más allá de la vida que vivimos, más allá de las actividades que consumen nuestro tiempo, nuestros intereses, nuestra energía. Hay algo más que simplemente vivir, trabajar, tener una familia, preocuparnos por resolver nuestros problemas. Hay algo más que eso. También nos enseña que hay algo más allá después de esta vida terrenal. Que cuando nos morimos no se termina todo. Hay una vida que la Biblia le llama vida eterna. Una vida que se comienza a vivir aquí en la tierra y una vida que se prolonga después de la muerte por toda la eternidad, por eso se llama vida eterna. Podríamos decir resumidamente que la vida eterna es la unión perfecta entre Dios y el hombre. Vida eterna es la unión entre Dios y el hombre. El hombre separado de Dios no tiene vida. El hombre unido a Dios tiene vida, vida eterna. Esa vida eterna comienza en esta tierra con una vida de fe y de obediencia en Cristo Jesús. Y se extiende después de la muerte con una vida de comunión y de amor que nunca terminará. Una vida de amor eterno, una vida de comunión eterna. Eso es la vida eterna de la cual la Biblia nos habla. Yo quisiera tratar este tema hablando primero, aclarando primero qué es la vida eterna. Luego, explicando dos verdades sobre la vida eterna. Primero, que la vida eterna es la vida de Dios en el alma del hombre. Segundo, que la vida eterna es la vida con Dios después de la muerte. La vida eterna es la vida de Dios en esta vida, en el alma del hombre. Y la vida eterna es la vida con Dios después de la muerte. Pero primero necesitamos explicar qué es la vida eterna, qué nos enseña la Biblia sobre la vida eterna. Cuando nuestro cuerpo está unido al alma, hay vida física. Cuando el alma se separa del cuerpo, la vida física se termina y llega lo que conocemos como muerte, muerte física. El cuerpo deja de funcionar, los órganos vitales dejan de funcionar y el cuerpo comienza a descomponerse. Llegó la muerte, muerte física. ¿Por qué? Porque se separó el cuerpo del alma. O sea que la vida física es unión de cuerpo y alma. Pero hay otro tipo de vida y otro tipo de muerte también. Cuando nuestro espíritu, nuestra alma está unida con Dios, hay vida espiritual. Esa vida espiritual se manifiesta a través de una relación de comunión, de obediencia, de conocimiento con Dios. Vida espiritual, la unión del espíritu, de nuestro ser interno con Dios. Cuando una persona está separada de Dios, cuando su espíritu está separado de Dios, esa persona no tiene vida espiritual. La Biblia dice que está muerta en delitos y pecados, aunque viva físicamente, está muerta en delitos y pecados. Está muerta porque no conoce a Dios, no obedece a Dios, no comprende su condición pecaminosa. Está muerto porque vive en el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Eso es muerte espiritual. Para que una persona viva espiritualmente, esa persona tiene que creer en el Señor Jesucristo, arrepentirse de sus pecados. Y entonces el Espíritu Santo le da vida. Así que tenemos vida física y vida espiritual. Hay gente viva físicamente y los muertos físicamente, de los cuales nos deshacemos porque nosotros no queremos tener un muerto con nosotros, ¿verdad? Por más que lo amemos. Muy respetuosamente, muy honrosamente, los enterramos, los llevamos a un cementerio. Espiritualmente hay muerte también y hay vida. La vida espiritual la tienen los creyentes en Cristo Jesús. Los que son incrédulos, aunque sean religiosos, aunque sean evangélicos, aunque vayan a la iglesia, están muertos, muertos en pecados. Eso es muerte espiritual. Pero hay otro tipo de muerte también y hay otro tipo de vida. Y ahí es donde nos vamos a concentrar. La vida eterna y la muerte eterna, por supuesto. Cuando nuestro espíritu se une con Dios o está unido con Dios después de la muerte física, hay vida eterna. De hecho, esa vida eterna comienza desde aquí, desde la tierra. Cuando una persona tiene vida espiritual en Cristo, esa persona ya tiene vida eterna. Y cuando muera, va a poder decir lo que Pablo dice: para mí, el vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es vida. Y el morir es ganancia. Morir es una ganancia para una persona que tiene vida eterna. Porque la persona que tiene vida eterna en esta tierra tiene vida en su ser interior, pero afuera todo es pasajero, incluyendo nuestro cuerpo. O sea que cuando estamos vivos, si somos creyentes en Cristo Jesús, tenemos vida, pero a la vez tenemos que luchar con la muerte constantemente. Nuestro cuerpo se envejece, se enferma. Tenemos tentaciones, problemas con el pecado, tenemos dificultades económicas, dificultades físicas, familiares, tenemos que estar lidiando con muchas situaciones muy difíciles y aunque tenemos vida eterna, pero hay una lucha real y muy difícil. Así que Pablo dice, para mí vivir es Cristo, lo que yo vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, yo vivo en Cristo Jesús, tengo vida eterna, pero siempre estaba con aflicciones. Así que Pablo dice, así que cuando yo me muera va a ser ganancia. Porque voy a dejar el pecado y me voy a ir a una vida de santidad completa. Voy a dejar el dolor y voy a ir a una vida de paz, de consuelo eterno. Es ganancia morirse para Pablo y para todo creyente, hermano. Es ganancia. Piensen ustedes, cuando se muere un creyente, ¿qué es lo que deja en esta tierra, hermano? Bueno, quizás deja unas cuentas de banco, un carro allí sin pagar o ya pagado, lo que sea. Una casa, deja a su familia, pero ¿qué es lo que está consiguiendo por haberse muerto? Si está en Cristo, es ganancia, porque tiene vida eterna. Eso es vida, vida eterna. Ahora déjenme hablar de eternidad, brevemente. La eternidad es algo que nadie puede comprender, solo Dios mismo. Dios es el único que tiene eternidad. Dios le ha dado a los seres humanos que sean inmortales, lo cual quiere decir que los seres humanos no mueren. O sea, sí mueren físicamente, pero no mueren eternamente. Los seres humanos viven por toda la eternidad. Aunque muramos físicamente, los seres humanos son inmortales. El alma de los seres humanos vive por la eternidad, para vida eterna con Dios o para condenación eterna con Satanás. Lo cual es un pensamiento verdaderamente aterrador. Pero los seres humanos viven eternamente. Pero la eternidad no la podemos comprender. La eternidad, dijo alguien, es un océano del cual nunca veremos la costa. Es un abismo que no tiene fondo. Es un laberinto del cual no se puede salir y en el que nunca se encuentra la puerta. Nadie se escapa de la eternidad. Y a la eternidad vamos a ir para estar eternamente con Dios o para ser condenados eternamente lejos de Dios, lejos de la presencia de Dios. En segundo lugar, después de haber considerado estos conceptos de la vida eterna, veamos, hermano, qué es lo que la Biblia nos enseña sobre la vida eterna. Y hay dos realidades de la vida eterna que la Biblia enfatiza. Una tiene que ver con nuestra vida aquí en la tierra y otra tiene que ver con nuestra vida después de la muerte. La que tiene que ver con nuestra vida en la tierra, esa realidad es que la vida eterna es la vida de Dios en el corazón, en el alma de un pecador que se arrepiente. La vida eterna es la vida de Dios en esta tierra. Nosotros, los seres humanos, somos temporales, físicamente hablando. Somos finitos, nuestro cuerpo tiene fin. Un día va a envejecer, se va a enfermar, va a morir. Somos limitados. En realidad somos insignificantes. Hemos sido hechos del polvo de la tierra. Y ese polvo Dios lo sacó de la nada. O sea que en realidad somos nada. Dios nos creó y es maravilloso. Dios nos creó de una manera extraordinaria. Los seres humanos son la corona de la creación de Dios. El salmista decía, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, en la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria, de honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Es maravilloso ser seres humanos. Quizás parezca absurdo pensarlo, hermano, lo que voy a decir. Quizás parezca un pensamiento absurdo, pero no lo es tanto. Nosotros somos seres humanos. Podríamos haber sido otra cosa. Dios nos hizo seres humanos. El privilegio de los seres humanos es que somos hechos a la imagen de Dios, todos. Vean ustedes todas las demás criaturas. No importa cuán maravillosas sean, ninguna de ellas se asemeja a los seres humanos. Cuando Dios creó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Y Dios sopló vida en los seres humanos. Pero aún así, nosotros somos temporales. Somos finitos. Somos limitados. Somos insignificantes. A pesar de lo maravilloso que somos. Además, desde que nacemos muertos en delitos y pecados. Nacemos en tinieblas, sin conocer a Dios, en ignorancia y en condenación. La Biblia dice, hablando David como un profeta, que nosotros nacemos en pecado, que hemos sido engendrados en pecado. Estamos en Adán, muertos en delitos y pecados. Además, no solamente eso, los seres humanos somos rebeldes contra Dios, contra su ley, su santidad. Hay una rebelión innata en nosotros. Somos insignificantes, estamos muertos en pecado, somos rebeldes contra Dios. Y sin embargo, Dios ofrece reconciliación a sus enemigos, ofrece vida a sus enemigos. Esa vida Él la ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Esa vida Él la ofrece misericordiosamente, gratuitamente, por gracia. Hay un milagro que la Biblia explica que se llama regeneración y que lo experimenta todo aquel que es redimido. Esa regeneración es vida sobrenatural, es la vida espiritual de la cual estábamos hablando hace un momento. Esa regeneración es reconciliación, perdón de pecados. La regeneración incluye eso, une al hombre con Dios para darle vida espiritual. Por eso la Biblia le llama vida nueva, nuevo nacimiento, nueva naturaleza, nueva criatura. La Biblia lo describe diciendo que Dios quita el corazón de piedra y pone corazón de carne, una vida nueva. Así que hay dos tipos de personas, podríamos decir, en esta tierra. Están los que viven físicamente, pero que están muertos espiritualmente, y están los que viven físicamente y tienen vida espiritual. Ahora, esa vida espiritual es una vida de comunión con Dios. Una vida sobrenatural, de comunión con Dios, de fe, una vida santa. La palabra santa quiere decir aparte, diferente. Es una vida diferente. Diferente en el sentido de que la persona que tiene vida espiritual comienza a comprender por la vida que hay en él, por la vida que hay en ella. Comienza a comprender que la vida es algo más que esto que vivimos aquí en la tierra. La persona que tiene vida espiritual comienza a ver lo invisible, comienza a ver aquello de lo cual Dios habla, que no se puede ver, que no se puede percibir, pero lo cree, lo percibe. Esa vida santa es una vida de obediencia a Dios. Una persona que ha sido santificada, que tiene vida, tiene otra perspectiva de la vida, otra perspectiva de la eternidad, otras prioridades. Sus prioridades cambian. Una persona que se convierte, que recibe vida, sigue viviendo la misma vida en muchos aspectos. Sigue en el mismo trabajo, sigue teniendo la misma familia, quizás sigue teniendo los mismos gustos para vestir, excepto que si antes era inmodesta, ahora se vuelve modesta. Sigue viviendo, sigue siendo la misma persona, pero le cambian sus prioridades. Cambian sus prioridades, su vocación, sus inclinaciones. Ahora son hacia lo santo, hacia lo espiritual, hacia lo eterno. Su enfoque es completamente diferente. ¿Por qué? Porque tiene vida. Esa es una vida de fe y comunión, como dice el pasaje que leímos. Recibimos, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. La persona que tiene vida recibe el testimonio de Dios. Cree lo que Dios ha dicho acerca de la vida eterna, acerca de su Hijo, acerca de nuestro pecado. Se arrepiente de su pecado, cree en Cristo, cree en el testimonio de Dios. Y vive una vida de comunión con Dios. El Señor Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a Jesucristo, al cual tú has enviado. Vida eterna es Dios en nosotros. Es una vida que comienza en esta tierra, aquí. Es una vida que comienza ahora, cuando la persona se arrepiente de sus pecados, cuando la persona le cambia su perspectiva, cuando esta vida eterna invade la vida de una persona en la tierra, produce resultados directos, inmediatos, reales y transformadores. Vengan conmigo, por favor, a segunda carta a los Corintios, capítulo número 4, verso 16. Dice Pablo, por tanto no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior, se refiere al cuerpo físico, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El apóstol Pablo dice que tenemos un tesoro en vasos de barro. Los creyentes tienen el tesoro de la vida eterna, el tesoro de la vida de Dios, en un vaso de barro, que es este cuerpo físico. Y Pablo nos está explicando acá que por eso no desmayamos. Nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día. Esa es vida eterna. Ese es el efecto de la vida eterna. Una renovación incesante, constante, una renovación constante ante el quebranto físico. Hay algunos entre nosotros cuyo cuerpo está quebrantado, cuyo cuerpo está desgastado, está dolido. Pero si tienes vida eterna, tú puedes decir como el apóstol San Pablo, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Se renueva alimentándonos de Cristo, alimentándonos de su palabra. En comunión con Dios se renueva porque hay vida adentro, aunque el cuerpo se esté desgastando. Eso es lo que Pablo dice aquí, en el verso 16. En el verso 17 habla de las aflicciones. Dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente peso de gloria. Ese excelente peso de gloria es algo que solamente pueden percibir los que tienen vida eterna. Y Pablo está relacionando ese excelente peso de gloria con las tribulaciones. Dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un excelente peso de gloria. O sea, la conciencia de la persona que tiene vida eterna es una conciencia que comprende que la aflicción de esta tierra será cambiada por gloria y que se sufre en esta tierra. Pero si nosotros sufrimos en el Señor, por el Señor, confiando en Él, con la esperanza de Cristo, esas aflicciones serán transformadas en un excelente peso de gloria. Por eso es que Pablo puede llamarle a sus aflicciones aquí leves y momentáneas. Él dice, esta leve tribulación momentánea. Fíjense ustedes, él califica sus tribulaciones como leves y momentáneas. Pero a Pablo lo apedreaban, lo dejaban por muerto. Después de apedrearlo, lo ponían en la cárcel, lo azotaban. Tenía muchos peligros, enfrentaba muchos peligros por todas partes. Pero él le llama a eso leve y momentáneo. Es cierto, hermanos, si nos da un dolor de muela de esos terribles, eso no parece leve ni momentáneo, parece una eternidad, ¿no? Hasta que llegamos con el médico que nos sana. Pero es leve y momentáneo. Puede ser algo más grave, como una enfermedad mortal o una enfermedad de esas terribles, cáncer, esas que dan terribles, hermano. O puede ser una persecución por causa del Señor. O puede ser una aflicción familiar. Pero hay una enorme diferencia entre una persona que tiene la esperanza de la vida eterna y alguien que no la tiene. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y luego en el verso 18 dice, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, Pablo está explicando otra cosa más de los que tienen vida eterna, que los que tienen vida eterna ven lo eterno, esperan lo eterno, miran lo eterno. En el capítulo 5, verso 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, este cuerpo terrenal, si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. A esa casa no se refiere a una casa de ladrillo y de cemento, sino se refiere a un cuerpo físico, espiritual, eterno, glorificado, que Dios le da a los que tienen vida eterna después de que mueren. Y los que tienen vida eterna tienen esa visión, tienen ese anhelo, anhelan el cielo, anhelan la eternidad, anhelan el amor eterno de comunión con Dios. Algunos no lo anhelan, hermano, porque están muy aferrados a este mundo. Aman demasiado este mundo. Se han vuelto mundanos. Los placeres del mundo los hacen insensibles a la eternidad. O algunos están sufriendo tanto, pero como no tienen vida eterna, se llenan de amargura, se llenan de dolor, de depresión. No tienen ningún consuelo, porque no tienen vida eterna. No tienen vida eterna. Algunos ven su cuerpo desgastarse, enfermarse, envejecerse, y se llenan de tristeza y de amargura. Y dicen, ¿para qué sirve esta vida? Me estoy poniendo viejo, estoy enfermo, ya no puedo hacer nada. Porque no tienen vida eterna. Su única esperanza está aquí en esta vida. ¿Y de qué les sirve? No tienen vida eterna. No tienen a Dios en sus corazones. Y Dios, Cristo Jesús, es vida eterna en el corazón del hombre. Es una realidad. Por eso Pablo decía, para mí, el vivir es Cristo. Lo que yo ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir es Cristo. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual tú has enviado. Dice Juan, en primera de Juan capítulo 5, verso 11, este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ahora la pregunta esta mañana es, ¿tú tienes la vida? ¿Tienes al Hijo de Dios? ¿Tienes vida eterna? ¿O vives tu vida sin Dios y por lo tanto sin vida eterna? Y déjame decirte, la vida eterna no la vas a encontrar en absolutamente nada de lo que esta tierra da. La vida eterna solo se encuentra en Cristo Jesús. Nunca la vas a encontrar en ningún otro lugar. Quizás hallarás una vida de éxito, una vida de placer, una vida de amigos. Quizás la gente, saben ustedes, en el mundo habla de vida plena. Hay muchos motivadores que le enseñan a la gente a vivir una vida plena, a superarse, a estar por encima del estrés y de las tensiones y de los complejos psicológicos. Y le enseñan a la gente a vivir una vida relajada, tranquila, buena, positiva, pensar positivo, pero no tienen vida eterna. Hay gente que se siente muy feliz, encuentra la felicidad en esta vida, encuentra la mujer de sus sueños, el hombre de sus sueños, pero no tiene vida eterna. Y esa mujer de sus sueños muchas veces se convierte en la mujer de sus pesadillas. Esos sueños se convierten muchas veces en pesadillas verdaderas. y no tienen vida eterna. No tienes vida eterna. Puede que tengas lujos, puede que tengas oportunidades, puede que tengas amistades, pero no tienes vida eterna. Tu vida no vale nada. ¿Qué vas a hacer sin vida eterna cuando se termine todo? Si la Biblia dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora hay algunos a los que no les va bien. Yo acabo de hablar de los que les va bien, de los que consiguen éxito, amigos, etcétera. Pero hay algunos que sufren mucho en la vida y toda la vida han sufrido. Desde niños han sufrido. Quizá quedaron huérfanos. Quizá nunca han tenido oportunidades en la vida. No pudieron estudiar y hoy su vida es muy dura, muy difícil. Quizás se enfermaron. O están sufriendo un mal matrimonio. O están sufriendo hijos rebeldes que les han atravesado su corazón. Están sufriendo mucho. Enfermo, solo, triste, pobre. Pero si tienes vida eterna, tienes esperanza. Aunque sufras en esta vida. Nosotros cantamos un himno que dice, aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en el cielo tengo una mansión. Se puede ser pobre, se puede sufrir mucho, como Lázaro sufría. Pero la Biblia dice que llegó el momento en que Lázaro murió. Los ángeles del cielo lo tomaron y lo llevaron a la presencia de Dios porque tenía vida eterna. Vida eterna. Al final, lo que realmente importa es si tienes vida eterna o si estás viviendo tu vida solo para lo terrenal, lo temporal, lo pasajero. Si amas el mundo y las cosas que están en el mundo, esas cosas no te van a dar vida eterna. Solamente el Señor Jesucristo. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y la vida está en su Hijo. Él es el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es aquel de quien leemos en la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, nadie se preocupa de la vida eterna, sino solamente los creyentes en Cristo Jesús. Y en esta tierra la única institución que tiene los intereses de la vida eterna como su prioridad, y donde Dios llama a hombres, pastores, predicadores, para que prediquen de esta vida, la única institución es la Iglesia de Cristo. Y el camino de la vida eterna lo encontramos en su santa palabra, el testimonio de Dios, en Cristo Jesús. Pablo dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor. Así que vida eterna, la vida eterna comienza aquí. La vida eterna es la vida de Cristo en el alma del hombre. Si tienes a Cristo, tienes vida eterna, ya, ahora. Y puedes decir con el apóstol San Pablo, no desmayamos, porque aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día porque tiene vida eterna. Esta leve tribulación momentánea obra en nosotros un eterno peso de gloria. Si tienes vida eterna, puedes decir eso. Si tienes vida eterna, puedes decir, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pero tienes que arrepentirte. Tienes que creer en Cristo. Tienes que creer en Cristo. De otra manera, no tendrás vida eterna. No tienes vida eterna. En tercer lugar, ya explicamos lo que es la vida eterna. Y explicamos también que la vida eterna es la vida de Dios, la vida de Cristo en el hombre. Pero en tercer lugar, la vida eterna es no solo la vida de Dios, sino la vida con Dios por toda la eternidad, después de la muerte. Vida eterna es vida con Dios por toda la eternidad, después de la muerte. El privilegio más grande que tú tienes como creación de Dios, de acuerdo a lo que ya dije, es ser un ser humano. Eres un ser humano. Pero el hecho de que somos seres humanos nos hace responsables. Nos hace inmortales. Nosotros no vamos a ser como un perro que muere y se termina. Nosotros seamos hechos a la imagen de Dios. Moriremos y tendremos vida eterna, ya sea para condenación o para gloria. Pablo dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y aquella vida espiritual de la que ya hablamos, que comienza aquí en la tierra, es una fuerza invisible. Es la fuerza, el poder del Espíritu Santo que se hace visible en nuestras vidas, pero sobre todo después de la muerte. Porque la Biblia habla de la resurrección. La Biblia nos enseña que cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo va a la tierra, vuelve al polvo del cual fue tomado y nuestra alma vuelve a Dios. Y llegará un momento cuando todo esto termine, cuando Dios resucitará a los muertos y los juzgará. Unos irán a la vida eterna con Dios, otros irán a la condenación eterna. La vida eterna que Dios ofrece a los pecadores, a los rebeldes, a los impotentes, cuando se arrepienten y creen en Cristo, es un regalo. Es un regalo de su gracia soberana. Es un regalo que comienza a hacerse real cuando la persona es regenerada. Cuando la persona recibe ese milagro interno que le abre los ojos y le permite ver a Cristo Jesús. Cuando le abre los ojos y le permite ver que dentro de él, dentro de ella, lo único que hay es condenación, pecado. Eso es regeneración. La regeneración es vida. Para darnos cuenta de nuestra condición, para darnos cuenta que estamos desesperadamente perdidos y necesitamos un Salvador. Es un acto sobrenatural, es una vida nueva, es una nueva naturaleza, un nuevo hombre. Es un corazón de carne, una nueva criatura. La Biblia dice, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, Dios les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esa vida eterna, sin embargo, que comienza aquí en esta tierra, se prolonga después de la muerte. La vida eterna es la victoria sobre la muerte. Cristo Jesús fue el que peleó contra la muerte, enfrentó a la muerte y derrotó a la muerte. El profeta dijo en el Antiguo Testamento, oh muerte, yo seré tu muerte. Y sepulcro, yo seré tu destrucción. Cristo venció la muerte. Y la victoria sobre la muerte, eso es vida eterna. El Señor Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y ahora ofrece vida eterna a los que creen en Él. La muerte, de la cual ya hablamos, es el cambio de una persona viviendo aquí en el tiempo y pasando hacia la eternidad. La muerte es un éxodo, es una salida. La persona sale de aquí y va a otra dimensión, la dimensión de la vida eterna. El cuerpo se queda en el polvo, pero el alma regresa a Dios que lo dio. Esa es la vida eterna. Y como todos nosotros tenemos que morir en un momento, tarde o temprano, todos tendremos que enfrentar esa vida eterna. ¿Qué vas a hacer tú cuando llegue el momento de tu muerte? ¿A quién vas a acudir? ¿Dónde te vas a refugiar? ¿Dónde vas a encontrar tu salvación? ¿Dónde vas a poder esconderte del juicio de Dios? Porque así como hay vida eterna con Dios, hay condenación eterna. Hay resurrección para vida eterna con Dios y hay resurrección para condenación eterna. El camino de la vida eterna es revelado en la Escritura, pero el camino de la condenación eterna también es revelado en la Escritura. Se cuenta la historia de un hombre que subió a un barco con su hijo y un amigo de él también con su hijo. Se desató una tormenta y el barco se hundió y los dos muchachos cayeron al mar y los hombres quedaron a salvo todavía en los restos del barco. Tenían una soda y el padre decidió a quién salvar. Tenía que decidir a quién salvar. Él decidió salvar al amigo, al hijo de su amigo, y dejar morir a su hijo propio. Y después explicó que él sacrificó a su hijo porque sabía que su hijo era cristiano y el hijo de su amigo no era cristiano. La persona que muere en Cristo puede decir con el apóstol San Pablo, morir es ganancia. A nadie le gusta morir. A nadie le gusta pensar en la muerte. Yo sé que a ustedes no les gusta ir a los funerales, yo sé eso, a la mayoría por lo menos. Pero yo he ido aprendiendo que es muy saludable ir a los funerales y a los cementerios, y a los asilos de ancianos, es muy saludable ir a los hospitales, porque allí uno reflexiona, porque para allí vamos todos, un día moriremos. Pastor, no me hable de esas cosas, usted siempre habla de cosas deprimentes. Quizás te deprime porque no tienes vida eterna. O, si tienes vida eterna, no piensas suficiente en la vida eterna. Piensas demasiado en la vida terrenal. Pero precisamente la Biblia dice que el corazón del sabio está en la casa del luto, porque allí reflexionamos en estas cosas. Quizás vives demasiado tranquilo, porque no piensas en la vida eterna. Piensas que vas a vivir siempre en esta tierra, pero no es así. La vida se acaba. Todo se termina. Decía un hombre en una oración, pertúrbanos, Señor, cuando nos sentimos demasiado complacidos, cuando nuestros sueños se han hecho realidad, porque son demasiado pequeños. Si estamos demasiado satisfechos en esta tierra, es porque estamos conformes con lo que la tierra nos da. Pero Dios nos ofrece algo más grande. Y cuando nosotros podemos visualizar aquello más grande, aquello más sublime, aquello eterno, aquella vida eterna, hay cierto desasosiego en el corazón. Pablo dice, nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Hay un anhelo por la vida eterna. Y aunque la muerte siempre es algo que nos asusta un poco, porque ninguno de nosotros se ha muerto todavía, ¿verdad? Y entonces pasar por allí, uno no sabe cómo es. Es como cuando le van a dar una comida diferente. Si te llevan a una isla de esas japonesas por allá y te comienzan a dar comida de esa, quizás vas a ser un poquito sospechoso, porque no sabes si pica, no sabes si es amarga, no sabes qué sabor tiene. Algo así nos pasa con la muerte. Pero el verdadero creyente, aunque tenga esa reserva natural, sabe que la muerte es ganancia, porque hay vida eterna. Tiene vida eterna. Tú tienes vida eterna. ¿Estás seguro que tienes vida eterna? ¿Estás seguro que si mueres hoy, irás al cielo con Dios, a la vida eterna con Dios? ¿Qué será de tu alma? ¿O no crees? ¿No crees en Cristo? Todos nosotros somos llamados a creer en Cristo. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo de Dios no tiene la vida. Es más, la Biblia dice, la ira de Dios está sobre él. Escuchen las palabras de un hombre llamado C.S. Lewis, un escritor inglés. Él dice lo siguiente: las criaturas no nacen con deseos a menos que exista una satisfacción para esos deseos. Los bebés les da hambre, pero existe la comida. Los patos les gusta nadar y existe el agua. Los hombres sienten necesidad de compañía y existen otros seres humanos para que los acompañen. Si yo encuentro que tengo un deseo y que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacerla, la más probable explicación es que yo fui hecho para otro mundo. Si ninguno de mis placeres terrenales puede satisfacer esa necesidad, esto no significa que el universo es un fraude. Probablemente los placeres terrenales nunca fueron diseñados para satisfacernos, sino solamente para estimular y sugerir en nosotros algo más allá de esta vida. Si eso es así, yo debo de ser cuidadoso, primero, de no despreciar o de no ser malagradecido por todas las bendiciones terrenales, y por el otro, no debo equivocarme pensando que esas cosas terrenales pueden satisfacerme. Porque en realidad esas cosas terrenales son solo una copia, un eco, una pequeña visión de lo que Dios quiere darnos eternamente. Debo mantener vivo dentro de mí el deseo por aquella ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, y que solo se encuentra en Cristo Jesús. Nunca debo apartar mi mirada de la eternidad. La vida eterna debe ser el principal objetivo de nuestra vida. Debemos de presionar, debemos de luchar por llegar a aquella ciudad eterna hacia donde Dios nos llama. Para allá vamos, hermanos. Todo esto se va a terminar. Es vanidad de vanidades. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Tienes tú al Hijo de Dios esta mañana? Dios tenga misericordia de ti. Si no lo tienes, porque estás perdido, no tienes vida eterna. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por Jesucristo. Gracias por el testimonio, Señor, que nos has dado. Gracias porque nos has hablado acerca de tu Hijo Jesucristo. Por el testimonio que le das a aquellos que hemos creído. Por tu Espíritu, el testimonio que le das a nuestros corazones de la vida eterna. Gracias, Padre, por haber escrito tu palabra, porque como dijo tu siervo, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Señor, dale vida a aquellos que hoy en este lugar están muertos en sus pecados, en su incredulidad. Dales vida, dales amor por tu palabra, amor por la eternidad, amor por Cristo, amor por tu casa, amor por ti, Señor. Porque tú eres el amor eterno. Gracias, Padre, en Cristo nuestro Salvador. Amén.